Nos atiende el consejero de Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Ángel Toña. Egunon.
Egunon, Dani.
¿Cuántas viviendas hacen falta, más o menos?
Pues vamos a empezar a conocerlo a partir del día de hoy. Durante la semana pasada y ayer se repartieron unas fichas para que cada una de las familias afectadas rellenen cuáles son sus prioridades, sus necesidades, quiénes la componen, si tienen niños en la Ikastola de Ondarroa, si trabajan donde trabajan, para identificar bien primero la necesidad y después la prioridad o viceversa, ¿no? Y en función de eso, al mismo tiempo, como sabemos que vamos a necesitar, no sabemos si las 200 familias o las 84 primeras más las 97 segundas, que yo creo que tienen que tener un tratamiento diferente, son más urgentes las primeras, pues iremos definiendo cuáles son las viviendas que vamos a poner a su disposición. Tenemos unas cuantas en el programa nuestro de Alokabide, de alquiler de viviendas, pero entendemos que no las suficientes y por eso hemos hecho un llamamiento serio, importante, en Ondarroa y en los alrededores, porque hay pisos vacíos en condiciones dignas de habitabilidad y pueden ser puestas a disposición del gobierno para que a su vez se las pongan las familias, pero lo bueno que tiene es que el gobierno les garantiza el pago de una renta y les garantiza la devolución del piso en las mismas condiciones que nos lo dejan a nosotros, al mismo tiempo que nosotros, desde el gobierno, desde las instituciones y en colaboración exquisita con el ayuntamiento, las ponemos a disposición de las familias necesitadas a costo cero, al menos durante los primeros meses.
Uh-huh. ¿Por qué decía que las familias que han sido desalojadas en un primer momento necesitan un tratamiento diferente, digamos más urgente?
Bueno, vamos a ver, las 84 familias que se desalojaron son las que están cerca de la ladera del monte y son sin duda ninguna las que pueden recibir afección, porque la previsión es que el monte se va a caer, ¿eh? Lo que no sabemos es cuándo ni cómo. Lo que queremos es que caiga poco y que si cae, caiga poco a poco para que vaya haciendo base y para que no caiga de repente, si cayese toda la masa del monte que está en la falla, pues bueno, sería catastrófico, ¿no? Esperemos que eso no suceda así, pero claro, las que reciben el primer impacto son las del, digamos, el primer desalojo que se hizo. Si somos capaces de saber que el monte ya no se va a mover más y que ha sido contenido en la primera falla, los que fueron desalojados el viernes podrían volver antes a sus casas.
Uh-huh. Usted es de allí, conoce bien esa zona.
Sí.
¿Las grietas aumentan día a día o se ha estabilizado?
No, se ha estabilizado que van aumentando. La grieta en los últimos días ha ido aumentando. Al principio aumentó 17-20 centímetros, ahora está estabilizado, por eso decimos, en un aumento de 10 centímetros. Esta misma mañana vamos a empezar a quitar maleza, árboles, por la parte de arriba, precisamente para que el volumen de masa de tierra y de peso sea menor y por lo tanto la presión también a la falla afectada pues sea menor, ¿no? Pero sí, aquello se está moviendo, claro, nosotros lo podemos controlar, nosotros de Diputación, Medio Ambiente, con drones, afortunadamente la tecnología en estas cosas nos ayuda. Y hemos puesto unos parámetros que nos vigilan bien cuál es la evolución. Ello se mueve, cuanto menos llueva, mejor. Los días que vienen no son malos desde el punto de vista de previsión meteorológica, pero por dentro también es verdad que la tierra pues ha sufrido agua, desprendimientos, y por dentro está sufriendo su propio movimiento, sí.
Uh-huh. Supongo que dadas las circunstancias, y especialmente en el caso de esas 84 familias de las que hablábamos, los que viven justamente al lado de la ladera, habrá que preparar la situación por si acaso no se puede volver a vivir allí.
Bueno, sería el peor de los escenarios, ¿no? Sería el peor de los escenarios. Yo creo que eso significaría, pues bueno, que prácticamente el monte se lleve las casas. En fin, no parece que es el escenario que nosotros manejamos. Manejamos escenarios, ciertamente, de que esta gente tendrá que vivir fuera de sus casas durante unos meses. ¿Por qué? Pues porque una vez que se estabilice la caída y se caiga, pues habrá que ver los daños en las casas y, sobre todo, habrá que hacer obras de reparación en esa ladera para que puedan ellos volver, ¿no?
Uh-huh.
No está en nuestras previsiones, aunque la naturaleza es dueña de sí misma y vuelve a su sitio cuando ella quiere, pero en fin, nosotros creemos que con reparaciones en esas viviendas podrá ser suficiente, pero creo que nadie podemos ser agoreros en esto.
Más allá de las incomodidades que esto genera, ¿qué otro tipo de atenciones tienen que dispensar? ¿Quizás atención psicológica?
Sí, desde el primer momento, desde que ya los geólogos les advirtieron, la verdad es que el Ayuntamiento de Ondarroa se portó bien. Creo que la colaboración interinstitucional ha sido exquisita. En una catástrofe de estas dimensiones nunca antes habíamos tenido. En pasajes en Bermeo habían pasado cosas, pero no de esta magnitud. Y bueno, pusimos, de hecho, habilitamos el polideportivo para que la gente pudiera pasar allí, las familias. Llevamos ambulancias medicalizadas, llevamos psicólogos para atenderles. Bueno, Ondarroa es un pueblo fuerte, es un pueblo que tiene lazos de familia y de solidaridad, y no se tuvo que utilizar el polideportivo. Las cuatro personas, familias que tenemos alojadas, caben perfectamente en el albergue que hay en el pueblo, que hay sitio para 15 o 20 plazas, y de momento se pudo solucionar así. Sobre todo lo que nos preocupa es la incertidumbre de cuándo vamos a poder volver, ¿no? Creo que el comportamiento de las personas que allí viven también ha sido ejemplar. Ayer tuvimos una reunión después de la visita del Lehendakari, fuimos los del departamento junto con el ayuntamiento a estar con los 200 vecinos afectados en la segunda parte del desalojo, y la verdad es que la reunión fue exquisita. No hubo ningún nerviosismo, ningún histerismo. La gente entiende bien la situación y acepta que las cosas vienen como vienen y que podemos informar de lo que sabemos.
Bueno, pues recordamos ese llamamiento, que ahora mismo es lo prioritario: conseguir viviendas para todas estas familias. En principio se necesitarían unas 200, aunque no está cerrado,
sí,
del todo el
número. Esta semana sabremos cuánta gente y en qué plazos lo va a necesitar. Puede haber gente que igual diga, bueno, yo 15 días aguanto con mi familia, pero al final esas situaciones tienen que ser siempre transitorias. Si el asunto va para largo, nosotros vamos a poner viviendas a disposición de la gente y ojalá las pongamos en las zonas donde habitualmente se mueve personal y profesionalmente la gente de Ondarroa, que es Ondarroa naturalmente, Berriatúa, Motrico, Marquina, Deva. Y si hay que ir hasta Ibar y el Goibar, pues habrá que ir. No, esperemos que no. Y Lekeitia también, claro.
Y el alquiler se hará en las condiciones de Alokabide. Es importante que ustedes lo sepan si tienen alguna vivienda a su disposición. Es decir, el gobierno vasco garantiza que ustedes cobran todos los meses y además que les devuelven las viviendas en las condiciones en las que ustedes las cedieron. Ténganlo presente para desechar cualquier tipo de suspicacia si es que pudiera haberla en algún caso. Consejero Ángel Toña, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Suri.
Un saludo.
Agur.